Ya estamos en comunicación con el director del Hospital Justo José de Urquiza, Pablo Lombardi, y le agradecemos también por la gentileza de habernos atendido, Fabián.
¿Y qué pasa con el COVID, con su evolución, con este momento de la pandemia, con los últimos datos de las últimas horas? ¿Cómo va, Pablo? Buen día y muchas gracias. Como siempre, muy generoso en el tiempo, ¿eh?
Hola, Fabián. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Alejandro?
Muy bien, muy bien.
Bien, bueno, usted un poco difónico, se lo escucha, y con mucho cansancio, casi sin vacaciones este año, ¿no?
No, bueno, todas las mañanas estoy un poco afónico. Es natural ya. Sí, poquitas vacaciones. Pero bueno, es lo que nos ha tocado por este tiempo, ¿no?
Bueno, Pablo, ¿y qué se puede decir respecto de este momento? Y por ahí está bueno tomar una pregunta que hacía una compañera anoche, bien tarde, que preguntaba a ella, ¿cómo está clasificada hoy Concepción del Uruguay en lo que se dice esto de la circulación o no circulación comunitaria en razón de los casos activos que tenemos y del actual momento, digamos, del comportamiento de la pandemia por aquí?
Bueno, en primer lugar, sin ningún lugar a dudas, estamos mejor que hace un mes atrás, un mes y medio atrás. Eso, los números y lo que venimos viendo es bastante claro al respecto. Han bajado el número de casos que vamos diagnosticando, ha bajado el número de consultas que nos llevan a tener sospecha de que el paciente pueda tener coronavirus. Y lo más importante de todo para nosotros es que han bajado la cantidad de casos moderados y severos, que son los que terminan poniendo en riesgo la vida de los pacientes, y que personalmente creo, y esto es una opinión mía, es el auténtico marcador de la realidad en donde estamos parados, porque hace un tiempito atrás hablábamos con el doctor Burlot, con el infectólogo, cuando Gualeguaychú estaba bastante más complicada que nosotros, y nos decía, después de una etapa en donde todo el mundo se quiere estudiar por síntomas y demás, viene un momento en que el paciente con síntomas mínimos ya no consulta o se resguarda él o espera estar con más compromiso para hacer la consulta, entonces la demanda por ahí puede caer y ser un poquito mentirosa esa caída de la demanda. Pero lo que uno no puede dejar de visualizar son los pacientes que se enferman gravemente y que necesitamos internación. Y llegamos a tener casi 40 pacientes internados acá en la ciudad, contando, ¿no es cierto?, el hospital Urquiza, las dos clínicas y también en la maternidad Concepción. Y ayer teníamos 11 pacientes internados. Entonces eso denota evidentemente que el número de casos, por lo menos en la segunda quincena de enero y lo que vamos en febrero, ha sido sustancialmente menor a lo que venía pasando en noviembre y en diciembre.
¿Y ahí a qué factor o factores sería atribuible esto?
Mira, la realidad es que si yo te digo con certeza es por esto, te miento. La verdad que los números que teníamos en diciembre preocupaban y mucho, sobre todo antes de las fiestas, donde llegamos a tener 4 internaciones por día, y todos los días. Y uno sabe que estos pacientes que se internan son pacientes que van a estar muchos días internados. Por ejemplo, yo todos los días estoy reportando prácticamente a diario la cantidad de pacientes que están en terapia intensiva y lamentablemente son los mismos pacientes que están hace mucho tiempo. Y si son pacientes que se quedan en el sistema de salud durante mucho tiempo. Y lo que venía diciendo, uno venía, estábamos preocupados por eso, porque veníamos aumentando el número de pacientes que internaba y pensábamos que nos iba a poner al límite en nuestra capacidad funcional en enero. Y empezamos a ver que empezaron a caer los casos, los números, y son todas teorías que uno maneja. Personalmente, vuelvo a decir, es una opinión mía esta, uno habla con la gente de las ciudades de acá de la provincia que han pasado por situaciones similares, me parece, y eso creo que es muy bueno, la responsabilidad individual y los cuidados que hemos tenido, si bien no han sido, no son los ideales, y seguimos teniendo problemas con la aglomeración de gente, con reuniones sociales y demás, si uno no se compara con otras ciudades, hemos estado mejor en ese sentido que nosotros. Mucho trabajo hay en esto también en las medidas de prevención que se han realizado a nivel de la ciudad. Creo también que se ha tomado un poquito más de conciencia en los cuidados personales. Eso lo vi, lo veo, lo palpo, lo palpé más que nada en los primeros días de enero y demás, y creo que lo estamos perdiendo ahora, y eso creo que sería un error grande por parte de nosotros, pensar que el problema está en vías de resolución en forma definitiva. Sería un error grande, porque lo que uno también sabe es que la enfermedad se ha comportado por olas, por brotes, y que atrás de una buena situación sanitaria, si uno no se cuida, se relajan los controles, en los cuidados personales, en los cuidados que tenemos que tener todos como sociedad, inevitablemente vamos a tener más casos, eso no hay duda. Y después creo también que el hecho de haber tenido un verano en donde el río estuvo bajo y tuvimos muchos kilómetros de playa en la ciudad, ha hecho también que la gente no se aglomere en las playas. Y eso, esa falta de aglomeración que hemos visto en otros lugares y demás, creo que ha ayudado también a que este número de casos no sea sustancialmente elevado como le ha pasado a otros.
Pablo,
no sé si tengo razón a lo que estoy diciendo, pero
son conjeturas que ustedes saca, dice, ¿no?
Tal cual.
Pablo, sí había algo que no sé también si dependía científicamente o de los medios de comunicación cuando hablaban en Europa por olas. Y hablaron de la primera ola, después vino el verano de Europa y después volvió la segunda ola. ¿Su miedo es que pase eso, que uno se descuide, baje la guardia y nos encontremos con las primeras bajas temperaturas, con más casos?
Sí, claro, es el gran temor que tenemos todos, que nos pase eso. Y me parece que, vuelvo a decir, en los últimos días me parece que no nos estamos cuidando tanto como nos estábamos cuidando hace un mes atrás. Esta sensación de que hay menos casos y demás, y que uno transmite, tal vez tenga un efecto negativo en el sentido de decir, bueno, las cosas están mejores, lo está pasando, me cuido menos. El tema de los brotes o olas es la realidad que han cursado muchos lugares, y es el temor que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más estamos volviendo a una vida normal, ¿no es cierto? Cada vez hay más actividades, cada vez hay más horarios para poder movilizarse. Prontamente vamos a tener el inicio de las clases con un sistema presencial, entonces todo eso nos lleva a, al menos, estar preocupado, estar en alerta y volver a ser, y yo creo que el mensaje tiene que ser este, que estemos mejor, no quiere decir que no tengamos que descuidar, al contrario, que hayamos ganado, que tengamos posibilidades de poder estar haciendo más actividad, más cosas que nos gusten en lo económico, en lo cultural, en lo deportivo, todo lo que estamos viendo en estos días. No tiene que, por otro lado, hacer mella en los cuidados personales y en los cuidados sociales que tenemos que tener, ¿no?
¿Y cuánto juega, Pablo, en esto nuestra psiquis? Y de paso ya aprovecho para, de la mano de esta pregunta, meterte en el otro gran tema que tiene este momento, digamos. Digo, ¿cuánto juega esa, al menos, presunción o idea de que la vacuna la podemos tener, si lo mirásemos individualmente, cada vez más cerca? Y aprovecho para preguntarte, bueno, como estamos en más que en Entre Ríos, aquí en Concepción del Uruguay, en la región, cuánto se ha vacunado, específicamente el personal de salud, y lo que pregunta la gente todo el tiempo es si más allá del personal de salud ya hay cronograma, ya se sabe cómo continúa esto.
Bueno, con respecto al tema de la vacuna y la expectativa de que nos ayude a poder superar en forma clara todo este problema, no sé si eliminarlo por completo, pero sí superar toda esta situación tan fea que nos ha tocado vivir en el 2020 y en lo que va este año, la esperanza que tenemos todos es que el hecho de alcanzar una vacunación importante, masiva, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad, nos permita, obviamente, estar mucho mejor y superar el problema. Esa es la esperanza, tenemos la gran esperanza la tenemos puesta en la vacunación, que es una herramienta más que tenemos que tener siempre ligado a los cuidados personales que no tenemos que dejar de tener e insistir en ese tema. Con respecto a cómo vamos con la vacunación, bueno, nosotros en la ciudad, todas las vacunas de primera dosis que nos han llegado, que son 1050 en total, ya las hemos utilizado a todas. Se ha vacunado a todo el personal, prácticamente a todo el personal sanitario, no solamente de la ciudad, sino del departamento de Uruguay, que era el objetivo primero que tenía epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. Cuando hablamos a todo el equipo sanitario, no solamente estamos hablando de la salud pública, sino también de la gente que trabaja en los medios privados, las empresas de emergencia, es decir, todo lo que implica el personal sanitario. Y estamos esperando los lineamientos nuevos que vamos a tener en estos días, y todo depende, Fabián, de la cantidad de vacunas que tengamos disponibles, ¿no es cierto?
Claro, de lo que nos den, digamos.
Exacto. Ayer la ministra estuvo hablando de que las personas más vulnerables serían las que vacunaríamos en segundo orden, ¿no es cierto? Pacientes mayores de 70 años, pacientes que están con comorbilidades importantes. Y ahora la dinámica va a depender del número de vacunas que tenemos. Hay que tener una logística importante porque, como ustedes ya lo saben, porque se ha hablado mucho, el manejo de la vacuna conlleva un cierto grado de dificultad con respecto a la mantención de la misma. Es una vacuna que está refrigerada a menos de 18 grados bajo cero, menos 18 grados, entre 18 y 30 grados, y una vez que uno la descongela tiene 30 minutos para utilizarlo, entonces todo eso implica una logística con el lugar, con la persona que lo tiene que hacerlo en forma dinámica, veloz, eficiente, porque si no se puede perder la muestra. No nos ha tocado ese caso a nosotros, no hemos tenido ningún problema, aprovechamos todas las vacunas que nos mandó el ministerio, pero bueno, esta masividad que puede llegar a resultar salir a vacunar a mucha gente implica una logística que la tenemos pensada, tenemos que ver bien cómo lo instrumentamos, teniendo estas dificultades que implica el manejo de la vacuna. Pero la realidad es que el punto fundamental es el número de vacunas que vamos a recibir, que todavía no tenemos con certeza cantidad ni cuándo van a llegar en forma ya digo, masiva acá a la ciudad.
Según lo que se desprende, ¿no?, de las mismas palabras de la ministra de Salud, ella habla de empezar con los mayores de 70 años, habla de Paraná, de Concordia, pero sobre todo en las ciudades más chicas, dice, va a empezar en los geriátricos con personas mayores de 70 años. Eso uno se pregunta, los geriátricos me imagino irá el personal de salud, pero en el otro caso, si fuese así, esta vacunación para mayores de 70 años, ¿lo ideal sería los centros de salud, serán delegaciones de PAMI? ¿Cómo lo han pensado o lo vienen manejando ese tema?
Bueno, estamos viendo, es lo que estamos analizando, cuál es lo mejor. Todo va a depender de la cantidad de vacunas que tengamos disponibles. Uh-huh. La realidad es que no vamos probablemente a poder tener muchos lugares de la aplicación de las vacunas, así que hayan 15 lugares en la ciudad para aplicar por este tema de la conservación de la vacuna y la cadena de frío. Claro. Probablemente sean menos lugares los que pensen, los que dispongamos con más gente vacunando en esos lugares, porque lo que torna dificultoso es que vos desde el momento las vacunas vienen en unos viales, en unos frasquitos que tienen 5 dosis. Cuando vos lo sacás del freezer a esa temperatura, en aproximadamente 10 minutos se descongela y a partir de ahí tenés 30 minutos para aplicarla, porque después se desnaturaliza la vacuna. Entonces el gran desafío es esto, ¿no es cierto? Aprovechar la vacuna al máximo, no perder ninguna dosis y asegurarnos que la vacunación sea adecuada, respetando esta cadena de frío que implica toda una logística en el trabajo. Por eso estamos pensando en no muchos lugares, porque es más difícil sostener la cadena y sin más más gente vacunando en el mismo lugar. El desafío también va a ser la gente que no tiene movilidad, que no se puede acercar. En fin, hay toda una serie de cuestiones que tenemos que ir viendo y puliendo, que también, vuelvo a decir, va a depender de la cantidad de vacunas que recibamos, porque si vamos a recibir vacunas en forma gradual, es más sencillo de hacer todo. Si recibimos una gran cantidad de vacunas, tenemos que armar una logística más importante.
¿Del personal docente se habla o no todavía?
No se ha hablado. Es decir, puntualmente la información que vamos teniendo es la que van manejando, claro, ustedes también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto claramente depende de la cantidad de vacunas disponibles en la provincia. Es así, es decir, ojalá pudiéramos tener acceso en forma masiva a la vacuna. Todavía eso no se vislumbra claramente. Entonces se va tomando una determinada población, la más vulnerable, la de más riesgo, y apuntar primero a eso, ¿no?
Te pregunto si vos te diste la vacuna. La pregunta es para tratar de recabar alguna experiencia, si se puede contar desde lo personal, y también cómo ha sido en general, qué reporte tienen ustedes de efectos adversos, y bueno, todas las preocupaciones que lógicamente uh-huh. tiene la gente, ¿no?
Mirá, Fabián, como yo te decía recién, vacunamos 1.050 pacientes, personas, porque en realidad son gente sana, ¿no? Uh-huh. Efecto adverso grave vinculado con la vacuna, ninguno. No tuvo ningún efecto adverso serio de las que uno tiene que denunciar en forma obligatoria, que le puede generar una complicación grave al paciente por vacunarse, ninguno. Problemas comunes, sí, un gran número de personas que se vacunaron tuvieron fiebre, dolor corporal, lugar en el dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, cansancio, un cansancio los primeros 2 días después de aplicarse la vacuna, que es el efecto adverso más común que hemos tenido, y lo ha tenido más de la mitad de la gente que se aplicó la vacuna, pero nada que no sea manejable, ni mucho menos, ¿eh? Y la gran mayoría de los efectos adversos menores que estamos hablando, de tener un poquito de fiebre, dolor muscular y cansancio en las primeras 48 horas y después prácticamente nada. Y sí, con la segunda dosis, mucho menos efectos adversos que con la primera. Con la primera es sustancialmente más importante la presencia de estos efectos adversos, y con la segunda la gran mayoría no tuvo prácticamente nada.
Y la persona,
la experiencia personal mía, sí. Yo me la apliqué un martes, creo que era un martes, a la mañana, no tuve ningún problema ese día. Al otro día sí estuve cansado todo el día, como si no hubiese dormido, digamos, y al tercer día ya no tenía absolutamente nada. Y con la segunda dosis no tuve ningún problema.
¿Y con las personas que ya han tenido el coronavirus, se la aplican igual o no?
Sí, la indicación es aplicarse igual la vacuna, por más que ya han tenido coronavirus.
También para los mayores de 70 años, digo esto, ¿no?
Sí, la indicación es vacunarse.
Bien. Y andás por la vida, perdón que tome tu experiencia, porque es alguien que tenemos a mano, que se la ha aplicado, andás igualmente con todos los cuidados que hay que tener, digo, porque esa es la recomendación, de cualquier manera no bajar la guardia en los cuidados.
Sí, los cuidados los tenemos que seguir teniendo y los mantengo, no solamente por el cuidado personal de no contagiarme. La vacuna tiene una eficacia que anda alrededor del 92%, y potencialmente podés entrar en el 8% que se puede infectar, pero independientemente de ese, que es un número bajo, tampoco se conoce o no está bien claro si uno, por más que esté vacunado, no puede actuar como vector del virus y todavía generar algo de contagio a otras personas. Entonces los cuidados los tenemos que seguir manteniendo. Si yo tuviera contacto con el virus, no desarrollo la enfermedad, pero lo tengo presente en las vidas, no se sabe muy bien si yo no lo puedo llegar a transmitir a otras personas. Pareciera que es poco probable, pero no está demostrado eso. Entonces el hecho de sostener los cuidados personales se sigue indicando. Es decir, la vacuna pasa a ser una herramienta más dentro de los cuidados individuales y de todas las medidas sociales que nos está diciendo, pero de ninguna manera es que reemplaza todo lo otro. Me vacuné y ya está. Tiro todo por la borda, no es así.
Lombardi, el tema de la vacunación, uno piensa, ¿no?, en el hospital. ¿También en la parte privada se podrá vacunar? Digo, ¿podrán ellos ayudarlos a ustedes a esa vacunación? Como ustedes lo dijeron desde el comienzo con el COVID, aquí el sector privado siempre le dio una mano, nunca miró para el otro lado y siempre se recibieron a los enfermos con COVID en cada una de las clínicas.
Sí, mira, la verdad que hemos trabajado bastante en equipo entre todos, digamos, en el transcurso de lo que ha sido todo este año y todo lo que hemos vivido. La realidad es que si bien uno pudiese necesitar el sector privado como para estimular la vacunación y hacerla más ágil, también es cierto que la vacunación es una cuestión inherente más que nada a los centros comunitarios, a los CAP, ¿no es cierto?, a los centros de atención primaria de la salud. Y el personal que habitualmente vacuna, que está empapado con la dinámica de lo que es la vacunación y demás, están en los centros comunitarios. Yo lo primero que uno piensa en utilizar y hacer es con la gente que tiene experiencia y con la gente que lo hace habitualmente con otras vacunas. Y honestamente creo que para una ciudad como la nuestra, con todo el recurso humano que se cuenta en la parte pública para esto, no debería alcanzar bien para vacunar a la población. No creo que necesitemos otras herramientas más como para asegurar la eficacia de la distribución. Pero estamos abiertos a todas las alternativas y si es necesario sería cuestión de hablarlo.
Gracias, Pablo, por tu tiempo, por las respuestas. Nos quedamos con esta idea que nos decías de no aflojarle a los cuidados. Menos que menos en este momento, aprovechemos este veranito, entendido el veranito como la disminución de casos que nos permite hacer lo que nos gusta a cada uno. A uno será hacer deporte, a los que nos gusta tocar la guitarra, a lo mejor con alguien más, con público, no sé. Pero cuidado, porque podemos tener un tiempo que viene no fácil, dependiendo mucho también de qué suceda con este proceso de las vacunas.
Sí, tal cual. Ojalá que las vacunas terminen cambiando un poquito la historia de todo esto, el deseo que tenemos todos. Y yo vuelvo a recalcar lo que vos estás diciendo. Mirá, esta semana uno de mis amigos que hicimos la residencia juntos está viviendo hace muchos años en Barcelona y está trabajando allá. Es cardiólogo y hablaba con él y me decía, mirá, acá estamos la tercera ola. Otra vez dejé de ser cardiólogo y pasé a ser médico COVID. Estoy en la sala COVID, otra vez el sistema sanitario trabajando a full con todo este problema, otra vez Barcelona con restricciones en la circulación. Es decir, estaba hablando de que los fines de semana se cierra todo, que los restaurantes, bares están trabajando, los dejan trabajando en el desayuno y el almuerzo, y después a las 4 o 5 de la tarde los vas a encerrar y no hay ninguna actividad nocturna. Están limitados para circular dentro de la ciudad, es decir, situaciones que nosotros las pasamos y que ninguno de nosotros nos gustaría que nos vuelvan a pasar, entonces, pero uno ve que en otros lados ocurren, entonces insistir en esto, en no perder los cuidados individuales, no perder lo que hemos ganado en todo este tiempo. A todos nos gusta disfrutar de todo lo que venimos disfrutando, todo el mundo quiere trabajar y es clave sostener una actividad económica, más en los momentos que estamos pasando, pero no tenemos que bajar la guardia porque lamentablemente la pandemia, uno ve que en otros lugares del mundo se ha comportado de una manera muy, muy mala en este sentido, que las recaídas, las olas, los brotes se ven, se dan, y la única manera de que podamos evitarlo en este momento todavía sin la vacunación es con los cuidados. No hay que bajar en los cuidados personales y en todo lo que venimos haciendo socialmente.
Lombardi, una línea nada más. ¿Sí? ¿Hay algún lugar ya para anotarse, para que la gente, uno le comunique, vaya, ingresa a tal página y se va anotando como para recibir la vacuna, o eso todavía no?
No, todavía no lo hemos establecido, básicamente porque lo que queremos tener en concreto, qué es lo que vamos a, con qué vamos a disponer para no estar generando a la gente ansiedades y estar generando una situación que no tenemos tampoco una respuesta para darla ya. Claro. Es decir, nosotros estamos esperando un lineamiento concreto en cuanto al número de vacunas y población que vamos a vacunar, y en base a eso vamos a ir trabajando.
Perfecto. Gracias, Pablo. Un abrazo grande y muy amable.
No, faltaba más.
Un gusto.
Un abrazo.
Muchas gracias. El doctor Pablo Lombardi, el director del Hospital de Zona y jefe de la región sanitaria, llamada Región Sanitaria 3, siempre muy generoso en el tiempo y en sus explicaciones en todo este proceso, habitualmente, ¿no? Pero particularmente en este tiempo de la pandemia. Bueno, ahora que la cosa está un poquito mejor, también está bueno conversar el tema de la vacunación y sobre todo las expectativas para el tiempo que viene. Empiezan las clases, bueno, los cuidados que hay que seguir teniendo.